En esta semana me han sacado sangre, me tienen que analizar la sangre porque resulta que la mía tiende a coagularse y entonces eso provoca unos problemas. Y bueno, el hecho de que me la sacaran y todo eso, pues me dio pie para meditar sobre la sangre y sobre algo de lo que la Biblia tiene que decir sobre la sangre. Hay mucho material, hay mucha enseñanza, lógicamente, sobre la sangre en la Biblia. Pero, en primer lugar, cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas, una de las frases que él pronunció fue de que Dios ha hecho de una sola sangre el linaje de todo el género humano, de todos los hombres. Y en ese sentido, lo que el apóstol quería sobre todo resaltar era la unidad del género humano. Al ser la sangre la misma para todos, quiere decir entonces que no hay diferencias cualitativas entre unos y otros. No hay seres humanos que son superiores a otros que son inferiores, sino que si todos participamos de una misma sangre, entonces es que hay una igualdad neta entre unos y otros. No importa el color de piel que tengamos o no importa la época en la que hayamos vivido, todos somos iguales. Luego la ciencia ha descubierto que hay cuatro tipos de sangre, que son A, B, AB y O. Pero eso en realidad no desmiente lo que el apóstol Pablo dijo. Esos cuatro tipos de sangre son solamente en cuanto a transfusiones, en cuanto a la compatibilidad que debe de haber entre unas y otras para que puedan admitirse. Pero en esencia, la realidad es que la sangre humana entonces es una. Sin embargo, la Biblia, aunque habla de esa unidad física de la sangre, sí que enseña acerca de una diferenciación moral entre dos clases de sangre. Y en ese sentido enseña acerca de una sangre que es inocente, sangre inocente, y de otra sangre que es culpable. Así que, aunque desde el punto de vista físico no hay más que una sola clase de sangre, sin embargo, desde el punto de vista moral, la Biblia habla de que hay dos clases de sangre, que son esas, la sangre inocente y la sangre culpable. Vemos en la Biblia el interés, el cuidado que Dios tiene y pone para proteger y defender a la sangre inocente. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19 y versículo 10, allí se establece una normativa que es cuando Israel entrara en Canaán, tenían que apartar tres ciudades de refugio, tres ciudades de asilo especiales cuyo objetivo consistía precisamente en dar cobijo a aquellos homicidas involuntarios que hubieran cometido que hubieran estado envueltos en delitos de sangre. Para que el vengador de la sangre, y luego vamos a mirar en qué consiste esa figura, para que el vengador de la sangre no diera muerte a esas personas que habían sido homicidas involuntarios, entonces fue por lo que se establecieron estas tres ciudades en el territorio de Israel. Eran ciudades que estaban geográficamente repartidas para que no estuvieran las tres juntas en un punto nada más o en poco territorio, sino que estaban repartidas por toda la geografía, de tal manera que las distancias desde donde tuviera que huir el que hubiera cometido el delito involuntario, pues esas ciudades estuvieran lo más cercanas posibles. Y aquí vemos en Deuteronomio, como digo, en el capítulo 19 y versículo 10, dice: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Sangre inocente, que no sea derramada sangre inocente, porque la persona culpable de un delito de homicidio involuntario no había querido cometerlo, y por lo tanto ejecutar, matar a esa persona, entonces hubiera sido eso, haber derramado sangre inocente. Así que Dios está interesado y tiene el cuidado de que no se derrame entonces esa sangre inocente. Otro pasaje también que nos habla del cuidado que Dios tiene en este sentido lo tenemos en el capítulo 21 de este mismo libro de Deuteronomio, cuando aparece un cadáver, aparece una persona muerta, sin que nadie pueda dar razón, sin que nadie pueda dar explicación entonces de esa muerte y de esa sangre. Por más investigaciones que se hagan, no se llega a descubrir qué ha pasado o quién lo ha matado. Entonces, evidentemente, hay una sangre ahí inocente que ha sido derramada, y en el versículo 8 de este capítulo 21 se dice: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. El ceremonial que habían hecho era el de sacrificar un animal, entonces, y la sangre de ese animal vertido, entonces, testificaba de que ellos no sabían nada y de que efectivamente había en ese sentido una ignorancia, y por lo tanto no se les podía culpar entonces de la sangre que había sido derramada. Una de las maldades que Dios aborrece y que vemos una y otra vez condenado en la Escritura es precisamente esa, la del derramamiento de sangre inocente. Por ejemplo, en el Salmo 106 y versículo 38 dice lo siguiente: Salmo 106, versículo 38, dice, enumerando los pecados que Israel había cometido, dice: y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Por tanto, uno de los pecados que Dios está juzgando, que Dios está teniendo en cuenta, es precisamente este del derramamiento de sangre inocente, en este caso en criaturas, en bebés, en recién nacidos, que fueron ofrecidos, que fueron sacrificados a dioses falsos. Otra vez, de nuevo, vemos esta insistencia de Dios en condenar el derramamiento de sangre inocente en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y versículo 16, dice: seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí la palabra es muy fuerte: cosas que aborrece, que Dios detesta, es precisamente esta, la del derramamiento de sangre inocente. Y de hecho vemos que en el reinado de determinados reyes de Israel hubo épocas en las que este fue uno de los pecados que se manifestaron. Por ejemplo, es lo que se habla acerca de Manasés en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21 y versículo 16. Aparte de todos los pecados que él cometió, de idolatría, y de otras abominaciones que hizo, está este. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Israel para que hiciesen lo malo ante los ojos del Señor. Así que específicamente se está nombrando este pecado que se cometió durante el reinado de este rey Manasés. Y también uno de los últimos reyes de Judá, antes de que viniera el desastre, de que Dios enviara a los caldeos para juzgar al reino y fueran llevados cautivos a Babilonia, pues uno de los pecados que el profeta Jeremías va a denunciar va a ser precisamente este, que es el derramamiento de sangre inocente. En el capítulo 22 de Jeremías y versículo 17... dice así: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Está hablando acerca del rey Joacim, entonces, y describiendo las condiciones de su reinado. Y una de esas condiciones era precisamente esto. Así que queda claro por todos estos pasajes que hay en la Escritura, primero, la existencia de una sangre inocente; segundo, el interés y el cuidado y la protección y la defensa que Dios pone para que no se derrame sangre inocente; y tercero, el juicio y la condenación, entonces, que supone el derramamiento de esa sangre. Hemos hablado de que hay sangre inocente y hay sangre culpable. Y efectivamente la Biblia también nos habla acerca de la sangre que es culpable. Una de las frases que vemos en el Antiguo y también en una ocasión en el Nuevo Testamento, que es una expresión, es un hebraísmo, una manera de hablar de los hebreos, es: tu sangre sea sobre tu cabeza. Tu sangre sea sobre tu cabeza es que tú eres responsable, no eres inocente, eres culpable de lo que has cometido. En ese sentido, entonces, vemos que hay una sangre que es culpable. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1 y versículo 16... David, cuando se entera de la muerte de Saúl, que Saúl no ha muerto solamente a manos de los filisteos le han herido, pero cuando él estaba agonizando, hubo un hombre que vino y terminó de rematarlo. Y ese hombre fue luego a decirle a David lo que había pasado y cómo él mismo había terminado de rematar a Saúl. Y la respuesta que David le da, capítulo 1 de segundo libro de Samuel, versículo 16, es: David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido del Señor. Es decir, eres culpable, no eres inocente y por lo tanto mereces la muerte. La tuya no es sangre inocente, ya que has cometido entonces este crimen. Otra expresión parecida a esta la tenemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, y es cuando Salomón asciende al trono. Una de las cosas que Salomón va a hacer es ajustar las cuentas con aquellos que, cuando su padre David estuvo reinando, cometieron crímenes y derramaron sangre inocente. Entonces, lo que Salomón va a hacer es ejecutar justicia sobre estos. Uno de ellos es Joab, el general que David tuvo durante muchos años al frente de su ejército y que cometió un par de crímenes de sangre inocente con gente que estaba desarmada, gente que no se lo esperaba, y entonces él, para quitárselos de en medio como rivales en cuanto al mando del ejército, los mató. Y vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 33, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de sus descendientes para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte del Señor. La sangre de aquellos que mandó matar Joab caiga, recaerá sobre la cabeza de Joab. Eres responsable, eres digno de muerte por haber derramado sangre inocente. Y otro que también, al que Salomón le va a ajustar las cuentas, va a ser a Simei, el hombre que cuando David estaba escapando de su hijo Absalón, cuando estaba afligido, cuando estaba humillado, subiendo la cuesta de los olivos, humillado, con el corazón desgarrado, con los vestidos también rasgados, fue detrás de él maldiciéndolo y diciendo: todo esto te ha venido, hombre sanguinario, de parte de Dios, etcétera, etcétera. Y ahora Salomón, el hijo de David, es cuando va a ajustar cuentas con este hombre que se llamaba Simei en el versículo 37. Sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Es decir, no puedes salir de la ciudad, te tienes que quedar aquí en Jerusalén. Y el día que salgas, es tu culpa, es tu responsabilidad y lo que te pase está justificado. Es sangre culpable entonces, la tuya. Seguramente lo que hizo que el pecado que cometió David con Urías, el marido de Betsabé, al que luego él se unió, fue precisamente ese, el derramamiento de sangre inocente. David se aprovechó de su posición, puso a Urías en lo más peligroso del frente de la batalla con la intención de que precisamente los enemigos lo mataran, y eso fue lo que sucedió. Y eso fue un pecado abominable ante Dios precisamente por esto, porque la muerte de Urías fue un crimen, un derramamiento de sangre inocente, y David era culpable entonces de todo eso. Una de las instituciones que Dios levanta para castigar el derramamiento de sangre inocente tiene que ver con la justicia del Estado. El Estado, entre otras cosas, está puesto precisamente para eso, para proteger a la sangre inocente y para castigar a aquel que se atreva a derramarla. Es por esto que desde el principio, no desde el principio, pero desde después del diluvio, entonces vemos esta institución de la justicia del Estado. En Génesis, en el capítulo 9 y versículo 6, Dios le da a Noé, que es ahora la cabeza de la humanidad, estas palabras: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, derramar sangre humana no es lo mismo que derramar la sangre de un animal, porque el hombre tiene un valor especial que viene precisamente por eso, por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. y cualquiera que derrame sangre inocente de hombre humana, entonces tiene que pagar con la suya propia. Y aquí tenemos entonces el establecimiento de la pena de muerte por este asunto. En Israel, concretamente, Dios va a establecer una figura que se llama el vengador de la sangre. En otros términos, el vengador de la sangre es el redentor. El redentor en el pueblo de Israel era alguien que cuando una persona próxima a él, un pariente, sufría algún tipo de daño, fuera económico o fuera físico o algún tipo de agravio, incluso la muerte, entonces el redentor debía de salir en defensa de la persona dañada, de la persona agraviada. Si habían sido sus posesiones materiales en lo que había sufrido, entonces el redentor estaba puesto para ayudarle y para que pudiera salir adelante. Si tenía que haberse vendido como esclavo para poder subsistir, entonces la figura del redentor estaba para que él lo rescatara y de esa manera esa persona recuperara la libertad. Pero si lo que la persona había sufrido era daño físico, incluso la muerte, entonces el redentor se convertía en el vengador de la sangre y tenía como deber el de ejecutar venganza sobre aquel que hubiera matado a su pariente. Es precisamente esta idea de la importancia de lo preciosa que es la sangre, que es la vida, de donde tomará luego la Biblia ocasión para manifestar que Dios es el redentor de la sangre de su pueblo. Si vamos un momentito al Salmo 72 y versículo 14, dice así: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Así que aquí tenemos la sangre de ellos, de este pueblo, sobre el cual este rey divino está gobernando. Esa sangre es preciosa ante los ojos de ese rey. Y de nuevo, otra vez, volvemos a ver esta verdad de lo preciosa que es, lo importante que es la sangre del pueblo de Dios para Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 10. Apocalipsis 6, 10 son los mártires, es decir, los que han sido matados, su sangre inocente ha sido derramada. Los que están clamando de esta manera. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que aquí vemos que no solamente es en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también está la importancia, el cuidado que Dios tiene por la sangre inocente y la sangre inocente de su pueblo. Dos clases de sangre, moralmente hablando: sangre inocente y sangre culpable. Pero todo lo que hemos estado viendo hasta ahora tiene que ver con las relaciones humanas, las relaciones horizontales entre unos y otros. Cuando alguien mata a otro y es sangre inocente o no es sangre inocente y por lo tanto no se le cuenta, etc. Todo eso tiene que ver con las relaciones humanas. Ahí hay, Dios ve ahí que hay dos tipos de sangre. Sangre inocente y sangre culpable. Y es por eso por lo que la justicia en los asuntos humanos, en el gobierno humano, es tan importante. Porque la justicia debe de hacer diferenciación entre sangre culpable y sangre inocente. La justicia humana, me estoy refiriendo. Todos nos indignamos cuando alguien cargado con delitos de sangre inocente, no recibe el castigo que merece y sale en libertad. Prematuramente, pasa unos pocos años de cárcel, nada más. Las víctimas, la víctima, por supuesto, está en el cementerio. Los familiares de la víctima, a pesar de los años que han pasado, siguen teniendo todo el dolor y toda la pérdida en su corazón. Y sin embargo, el asesino sale de la cárcel y puede empezar una nueva vida. Ahora mismo existe la posibilidad de que terroristas con delitos de sangre cometidos aquí en España hace años puedan salir. Puedan salir a la calle porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado de que esas personas tienen derecho a salir. Hay sangre inocente que fue derramada, hay sangre culpable, que fueron los que derramaron esa sangre inocente y sin embargo van a salir presumiblemente de la cárcel. Es decir, que el concepto de justicia en las relaciones humanas es muy importante, es vital que esa justicia esté bien definida y esté bien centrada, entonces, para que no se produzcan estas situaciones que exasperan, que indignan y que sacan de quicio a cualquiera que tenga una noción entonces de lo que está bien y de lo que está mal. Pero ahora vamos a hablar no de las relaciones humanas, sino de la relación nuestra con Dios, de la relación nuestra hacia Dios. Y ahí solamente existe un solo tipo de sangre, moralmente hablando, culpable. Culpable. Ante Dios y delante de Dios, nuestra sangre, la sangre de todo el género humano, es culpable. Traemos una culpa, arrastramos una culpa, aumentamos una culpa. A medida que nuestros años de vida van pasando, que tiene que ver con nuestra desobediencia y rebeldía y pecado. De tal manera que la estimación que Dios hace, moralmente hablando, de cada uno de nosotros, frente a Él, no frente a los demás, sino frente a Él, es de que nuestra sangre es culpable. Vamos a mirar un pasaje en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16 y versículo 6. Es una escena bien descriptiva, una ilustración acerca del origen de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad santa, la ciudad escogida, la ciudad privilegiada por encima de todas las demás ciudades. Aquí se describe cuál es su origen, cómo fue su origen. Y el versículo 6 lo deja bien claro, dice allí: yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Aquí Jerusalén está como recién nacida. Es un recién nacido. Abandonado, desechado, expuesto, expuesta a la muerte, a que le pase cualquier cosa, sin cuidado de nadie que tenga interés por ella. Su origen no es un origen especial, ni un origen diferente ni elevado. Dice el versículo 3, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Pagano, cananeo. Tu padre fue amorreo, tu madre hetea. Es decir, no, no tienes un origen que puedas decir, es que tengo un nacimiento, tengo una sangre especial y diferente. No. Y cuando se produce ese nacimiento, Dios pasa a su lado y dice, te vi sucia en tus sangres. De tal manera que aquí vemos esa sangre que envuelve a esta criatura, entonces es una sangre que mancha, es una sangre que contamina, es una sangre que rebaja y que degrada totalmente. Ahora, si esto es así, con la que luego llegará a ser la ciudad especial y la ciudad amada y escogida, imagínate cuál es el origen de todo lo demás, de todas las demás ciudades. Igual, lo mismo, ante los ojos de Dios no hay por tanto diferencia moral de que haya una sangre mejor, buena, y una sangre mala, sino que todos estamos envueltos entonces en esta culpabilidad natural de origen por causa de nuestra sangre. Todos. Toda sangre humana es culpable ante Dios. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos ¿es recuperable? ¿Tiene solución la sangre que es culpable? La misma Biblia nos va a dar la respuesta. Porque el rey David, con aquel pecado que derramó de sangre inocente en el caso de Urías, él mismo en el Salmo 51 va a suplicar a Dios que lo libre de la sangre derramada. Si vamos un momentito a ese Salmo 51 y versículo 14 dice lo siguiente: líbrame de homicidios. Han traducido así aquí: líbrame de homicidios, pero literalmente la traducción sería líbrame de sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Así que David está suplicando, rogando a Dios aquí que le libre precisamente de la culpabilidad de sangre que él ha adquirido a causa de su pecado de haber derramado sangre inocente. Y si él está suplicando y rogando aquí que Dios le libre de esa culpabilidad de sangre, es que se supone entonces de que va a encontrar en Dios esa respuesta y va a encontrar esa liberación y ese perdón. Y ese es precisamente el propósito que en su misericordia y en su amor Dios tiene hacia la sangre que es culpable. Si vamos al libro de Isaías, al capítulo 4 y versículo 4, dice lo siguiente: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella. Hay unas inmundicias hay una sangre contaminada, hay una sangre que es culpable. Pero dice aquí que el Señor va a lavar, va a limpiar esa sangre que es contaminada. Así que aquí tenemos el propósito, la voluntad de Dios de poder hacer eso. Otra vez, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, y versículo 21, el último versículo de este profeta, dice así: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Por tanto, está claro que Dios tiene como propósito el poder limpiar la sangre que es culpable delante de Él. ¿Cuál es el método que va a emplear para limpiar la sangre culpable? Pues el método que va a emplear va a ser la sangre. Sangre inocente va a servir, va a ser el remedio para limpiar la sangre culpable. Ese es el método que Dios va a emplear. Tenemos en el capítulo 17 de Levítico, en el versículo 11, un gran principio que aquí se establece. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios está estableciendo aquí un principio, una verdad fundamental, esencial. ¿Cómo puede sangre contaminada, sangre culpable delante de Él, conseguir limpieza y ser lavada de toda esa culpa y recuperar otra vez la justicia que un día perdió? Pues aquí es donde se está estableciendo que el método que Él ha establecido es precisamente que sangre inocente de una víctima que no es culpable va a cargar, va a asumir las consecuencias de aquellos que tienen sangre culpable para que esa culpabilidad les pueda ser quitada y removida a ellos. Es decir, que el perdón de nuestra culpa nos viene a través de una sangre inocente que Dios manda que sea derramada. Esa sangre inocente tiene que venir de una víctima moralmente perfecta, que no tenga ni un atisbo, que no tenga ni una mancha de contaminación ni de culpabilidad. Una víctima moralmente perfecta. Y eso precisamente es lo que una y otra vez vemos en este libro de Levítico, cuando se describen las ofrendas y sacrificios de animales que había que hacer en el altar. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Sin defecto. Es decir, perfecto. Vemos otra vez en el versículo 10: si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. En el capítulo 3 y versículo 1: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. en el versículo 6, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz al Señor, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Una y otra vez vemos a lo largo de todo este ceremonial que hay en Levítico que la sangre de estos animales tenía que proceder de animales sin defecto, es decir, perfectos, sin tacha. Y todo esto indica, entonces, habla de que tiene que ser una sangre que sea inocente para que pueda efectuar, entonces, tenga valor expiatorio. Eso es lógico, es evidente que tiene que ser así, porque una sangre culpable no puede reparar a la sangre culpable. Hace falta sangre inocente que repare a la sangre culpable. Y es interesante que esta misma exigencia de animal sin defecto, o sea, de animal perfecto, es la que tenía que tener el Cordero de la Pascua. Cuando vamos al libro de Éxodo, al capítulo 12 y versículo 5, y se describe cómo tiene que ser ese animal, ese cordero, dice: el animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que está claro, aquí en la Pascua la sangre fue precisamente la protección que se aplicó en las puertas de cada hogar de los israelitas para que la sentencia de muerte no pasara en esos hogares. A diferencia de lo que pasó en los hogares de los egipcios, donde la sentencia de muerte vino sobre cada uno de los primogénitos de las familias, los hijos de Israel fueron librados de esa sentencia porque la sangre de un cordero perfecto, es decir, una sangre inocente, fue aplicada sobre cada una de las puertas. Y de esta manera entonces es como el primogénito de los israelitas de cada familia fue librado de la muerte. Vemos aquí una lección muy importante. Los de Israel no se libraron por causa de su mejor estilo de vida o por su más elevada moralidad o por sus méritos o justicia personal, sino que la única cosa que los libró fue precisamente que la sangre había sido aplicada en las puertas de las casas. Como dice en el versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Sangre aplicada, sangre que previamente inocente, que previamente había sido derramada, es aplicada personalmente en cada casa para que pueda haber liberación de culpa. Y aquí tenemos una gran lección, entonces, de que si nosotros queremos ser librados de la sentencia de muerte, de condenación eterna, entonces hay una sangre a la cual tenemos que acogernos, la cual tiene que ser aplicada en nuestras vidas, que es precisamente la sangre de alguien inocente que paga en lugar de nosotros. Ahora, todo esto que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento sobre sangre inocente tenía que ver sobre animales, pero ya dijimos el domingo pasado que los animales no pueden sustituirnos, no podemos identificarnos con ellos, ya que no tienen discernimiento moral, ni saben lo que es bueno ni lo que es malo, ni saben lo que es la inocencia, ni saben lo que es el pecado, ni nada de eso. Por lo tanto, es evidente que no es esa la sangre que puede limpiar nuestra sangre, sino que necesitamos otro cordero, del cual este de la Pascua es solamente una figura, un símbolo, nada más. Ese cordero ha venido. Ese cordero es precisamente aquel al que Juan el Bautista presentó a su generación y a todas las generaciones. Cuando dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí estamos, por lo tanto, ante alguien que tiene una sangre inocente y que es uno de nosotros. Y por lo tanto, esa sangre sí tiene poder para limpiar y tiene poder para expiar la nuestra. Cordero de Dios, el Cordero de Dios, Jesucristo. Su sangre limpia, inocente, ante Dios, es precisamente la que tiene el poder para limpiar nuestra sangre culpable y contaminada. Cordero es uno de los nombres que se van a repetir casi hasta 30 veces en el libro de Apocalipsis para referirse a Jesucristo. No vamos a mirar las 30 veces, evidentemente. Solamente vamos a mirar tres casos en los cuales se habla de la sangre de este cordero y en lo que esa sangre hace. La primera ocasión la tenemos en el capítulo 5, y versículo 9. Estamos aquí ante una escena en el trono celestial, la presencia de Dios, una escena solemne y majestuosa. Y dicen así: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Redimido es que nos ha adquirido. Redimido es que nos ha comprado. Estábamos vendidos a un amo, a un dueño que se había apoderado de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestros afectos, de todas nuestras facultades, y del cual no podíamos librarnos de ninguna manera. Pero la sangre del Cordero ha sido el precio que se ha pagado para que pueda producirse un cambio de dueño, y de tener un dueño tiránico, un dueño implacable, como era el pecado y el diablo en nuestras vidas. Se ha producido un traspaso legal para que seamos de otro, para que ahora nuestro Señor sea otro, que es Dios. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de tal manera que ahora somos posesión suya, de Dios. Pertenecemos a Dios por causa de esta sangre redentora del Cordero. En el capítulo 7 de este mismo libro y versículo 14, ante la pregunta, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí está gente, delante del trono, gente vestida con atuendos, no están desnudos delante del trono. La desnudez es sinónimo de vergüenza, sinónimo de miseria, porque es exponer lo que somos. La bajeza, la degradación. Pero aquí esta gente están con estas vestiduras. Luego esa vergüenza y esa miseria está cubierta. Y no solamente eso, sino que esas vestiduras, como dice aquí, son blancas. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido. ¿Dónde? ¿Cómo? En la sangre del Cordero. Así que si el anterior texto nos hablaba de la redención, es decir, de la adquisición que Dios ha hecho de nosotros, este otro pasaje nos está hablando acerca de la justicia y de la santidad con la cual hemos sido investidos gracias a esa sangre. Y el último pasaje en el que se habla de la sangre del Cordero en este libro está en el capítulo 12 y versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién? Al acusador, al diablo. ¿Cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Es decir, si no fuera por esa sangre, las acusaciones del diablo serían irrefutables. Serían incontestables. No tendríamos defensa. No tendríamos ningún argumento que presentar y que oponer para decir: esto no es así. Pero es la sangre del Cordero la que responde a cada una de las acusaciones que el diablo pueda hacer contra nosotros. Y es precisamente la que nos defiende y nos protege ante todos los dardos que el enemigo lanza contra nuestras vidas para acusarnos y descalificarnos totalmente. Esa sangre sale en nuestra defensa. Esa sangre es la respuesta que calla, que tapa la boca de los argumentos del diablo. Sin derramamiento de sangre, dice la carta a los Hebreos, no hay remisión de pecados. Gracias a Dios en esta mañana que podemos estar seguros y venir a acogernos a esa sangre preciosa e inocente del Cordero de Dios, que es la que nos limpia y la que nos purifica. Ven a Cristo. No pretendas presentarte delante de Dios tal cual, según estás, de acuerdo a méritos o a justicia propia que pienses que puedas tener. Tu sangre por origen y por trayectoria es sangre culpable. Y la única manera de librarte de esa culpabilidad es que esta sangre del Cordero te limpie y me limpie, para así poder entonces estar en su presencia. Vamos a orar en esta mañana, vamos a venir delante del Señor. Aleluya. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has preparado y nos has presentado el remedio, la solución para nuestra necesidad. Gracias por Jesús. Gracias por esa sangre, que no hemos sido comprados con oro y plata, con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de ese Cordero sin mancha ni contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. En esta mañana venimos ante ti, Señor. Gracias por esa sangre que sigue fluyendo y ante la cual necesitamos venir vez tras vez, día tras día, para que nos limpies, nos sigas limpiando de nuestros pecados. En tu nombre. Amén.